Imaginemos por un momento despertar una mañana cualquiera y de repente notar que el sonido de los niños jugando en la plaza ha desaparecido por completo.
Uf, qué imagen tan dura.
Ya, y no hablo de por un día o por una semana, ¿eh? Digo para siempre. Un silencio denso que se instala en las calles, seguido por el cierre progresivo, bueno, de la panadería, la escuela, y finalmente ese goteo de vecinos que hacen las maletas y ya no vuelven.
Claro, es que normalmente nuestra mente asocia la desaparición de un lugar con imágenes dramáticas.
Exacto.
O sea, repentinas, como un desastre natural o, no sé, un cataclismo que borra una ciudad del mapa de la noche a la mañana.
Totalmente. Es una forma muy binaria de entender el mundo. Un día algo existe y al siguiente, pues no.
Y, a ver, es comprensible que lo veamos así porque nos proporciona una narrativa con un final muy claro. Pero la realidad de la demografía y del colapso de las comunidades rurales rara vez funciona como una explosión.
Es más bien un proceso de erosión, ¿no? Como a cámara lenta.
Eso es, tal cual.
Pues precisamente por eso, cuando nos adentramos en la historia de la España del siglo XX, esa imagen de destrucción repentina resulta ser completamente falsa. Y hoy traemos a la mesa un análisis profundo que es francamente tan fascinante como conmovedor.
Sí, tenemos dos fuentes clave hoy sobre la mesa.
Eso es. Por un lado tenemos un riguroso estudio académico centrado en el caso de Casas de Garcimolina, que es un pequeño pueblo en la Serranía Baja de Cuenca, y por otro una pieza musical sumamente evocadora titulada La España Vaciada.
Y la misión de esta inmersión profunda es intentar comprender cómo el ser humano se resiste a ese vaciamiento de su hogar.
Queremos descubrir los mecanismos de esa resistencia y, sobre todo, entender por qué, en muchas ocasiones, las soluciones impuestas desde despachos lejanos, con la mejor de las intenciones, resultan ser mucho más letales que el problema original.
Vale, vamos a desgranar esto.
Venga.
Porque el contexto es fundamental para entender lo que estaba en juego entre 1950 y 1980, ¿eh?
Claro, fue una época de éxodo masivo, impulsada por la industrialización de las grandes ciudades.
Y la mecanización del campo, que hizo que hiciera falta mucha menos mano de obra.
Exacto. Y el estudio acuña un término brillante para describir lo que ocurrió en lugares como Garcimolina. Lo llama el goteo silencioso.
Goteo silencioso. Me parece súper acertado. Lo es, porque cuando una familia cerraba su puerta para emigrar, digamos, a Barcelona o a Valencia, no era simplemente un grupo de personas cambiando de código postal.
O sea, era mucho más profundo.
Cada partida representaba una amputación funcional y social para la comunidad. El que se marchaba se llevaba consigo un oficio que nadie más iba a desempeñar. Se llevaba los brazos necesarios para recoger la cosecha de ese año.
Y dejaba una silla vacía en el bar o en la iglesia, claro.
Tal cual.
Y lo más devastador de todo, se llevaban los futuros posibles. Y fíjate, el artículo detalla un punto de inflexión crítico que ilustra esto a la perfección.
Sí, el caso de los Argudo.
Ese es el momento en que la familia de Victoriano Argudo y Marfil Martínez decide emigrar a Barcelona y se llevan a sus 5 hijos de golpe.
Madre mía, 5 niños.
Para un pueblo pequeño, perder 5 voces infantiles de un plumazo no es solo una cuestión de censo. Matemáticamente, significa que la escuela rural pierde financiación inmediata.
Claro, no llegan a los números mínimos.
Exacto. Y socialmente, significa que las calles pierden su vitalidad. La verdadera métrica del colapso no está en los números de un archivo municipal, sino en ese silencio que empieza a ocupar el espacio físico.
Y es justo frente a ese avance implacable del silencio donde surgen figuras que deciden, bueno, nadar a contracorriente. Porque no se puede analizar de forma honesta el fenómeno del vaciamiento sin prestar mucha atención a aquellos que, desafiando toda lógica de su tiempo, se atrincheraron en su territorio.
Y aquí es donde el estudio académico nos presenta a 2 personajes históricos interesantísimos. 2 hombres que encarnan este desafío, pero desde posiciones vitales diametralmente opuestas.
Empezando por la historia de Luis Novela Malavia, que, sinceramente, parece sacada de un guión de cine.
Totalmente. Hablamos de un hombre con formación superior, algo rarísimo para la época en el entorno rural. Estaba licenciado en farmacia por la Universidad Central.
Y ejercía como funcionario del Cuerpo de Archiveros.
Eso es. Desde 1918 tenía una plaza en el Archivo Histórico Nacional en Madrid. O sea que tenía el futuro aseguradísimo en la capital, con un sueldo estable, una vida cómoda.
Pero en algún momento entre los años 20 y 30 decide dejarlo todo y regresar a Garcimolina.
Y su regreso no tiene nada que ver con un retiro bucólico, ¿eh?
¿Qué va? vuelve para convertirse, literalmente, en el soporte institucional que evita que el pueblo desaparezca legal y sanitariamente.
Para entender la magnitud de lo que hizo, a ver, hay que entender cómo funcionaba la burocracia rural entonces. Un pueblo necesita ciertas figuras de autoridad y gestión para mantener su estatus de municipio independiente.
Y Novella asumió todo eso.
Todo. Era el farmacéutico, pero también era practicante y comadrón.
¡Ostras!
O sea, era quien traía a los niños al mundo. Es un pluriempleo llevado al extremo absoluto. En un mismo martes, este hombre podía firmar una receta, atender un parto y luego ejercer como juez municipal para resolver una disputa de lindes entre dos agricultores.
Es que tiene tela.
Y espérate, que también actuaba como secretario del ayuntamiento, redactando actas, e incluso tuvo que ser alcalde interino durante una temporada.
Una barbaridad.
Decidía cuándo la campana tocaba a fuego, a fiesta o a difuntos.
Básicamente.
Es que yo lo veo como una especie de navaja suiza humana, como un ayuntamiento y un hospital empaquetados en un solo individuo.
Sí, sí, sí.
Y claro, al leer esta enumeración de cargos surge una duda razonable. ¿Es esta hiperpolivalencia un signo de resiliencia comunitaria extraordinaria o simplemente el trágico síntoma del colapso inminente de un ecosistema que ya no tiene a nadie más para repartir las cargas?
Lo fascinante de esto es que representa ambas realidades de forma simultánea. Novella encarna el intento heroico de mantener una ilusión de normalidad. Él se convierte en la institución para que el pueblo siga existiendo.
En los papeles y en la calle, claro.
Exacto. Pero la tragedia subyacente es que su lucha es matemáticamente insostenible. Por mucho que él multiplicara sus esfuerzos, cada año que pasaba había menos pacientes a los que recetar medicamentos, menos recién nacidos a los que asistir.
Y menos litigios que arbitrar, claro.
Estaba sosteniendo la estructura de un edificio gigantesco cuyos cimientos de arena, pues, ya se habían disuelto.
Y esa era la resistencia desde el núcleo de la institución. Pero el texto nos lleva inmediatamente al otro lado del espectro. A la figura de Raimundo Jiménez Millán.
Una resistencia construida desde los márgenes absolutos.
Raimundo nace en Garcimolina en 1904, emigra de niño a Valencia, donde se forma como maestro. Y aquí es donde la biografía de ambos personajes se cruza con la convulsa historia política de la España del siglo XX.
Sí, porque Raimundo abraza el anarcosindicalismo, un movimiento obrero que buscaba la organización de los trabajadores a través de sindicatos autónomos. Y su militancia lo obliga a exiliarse en Argentina durante la dictadura de Primo de Rivera.
Para evitar el servicio militar, ¿verdad?
Eso es. Allí trabaja en el diario anarquista La Protesta y posteriormente regresa a España en los años 30 para continuar su labor sindical con la CNT, tanto durante la República como en la Guerra Civil.
Y para poner todo esto en contexto, el texto académico también documenta que el otro protagonista, Luis Novella, tras la guerra ejerció de forma breve como jefe local de Falange.
Y haremos una pausa obligatoria aquí para clarificar un punto esencial a quien nos escucha.
Muy importante, sí.
Al detallar estas afiliaciones políticas, ya sea la militancia anarcosindicalista de Raimundo en la CNT o el cargo en Falange de Luis Novella, estamos operando bajo un rigor estricto de neutralidad.
Absolutamente. Nuestro único propósito es reportar los hechos históricos exactamente como constan en la fuente académica. No hay ningún tipo de respaldo, justificación o toma de partido hacia ninguna de estas ideologías.
Cero. Mencionamos estos datos porque ilustran hasta qué punto estos dos hombres habitaban mundos ideológicos totalmente contrarios y, sin embargo, compartían un mismo escenario geográfico.
Es una aclaración necesaria, la verdad, porque lo verdaderamente importante aquí es el fenómeno humano. Tras la Guerra Civil, en un ambiente de dura posguerra y represión, Raimundo toma una decisión insólita.
En lugar de buscar inmediatamente un nuevo exilio, decide quedarse en su tierra natal.
Y no solo se queda, sino que junto a un cantero llamado Ángel Martínez Millán, que también había sufrido represalias, decide construir una casa en un paraje bastante agreste conocido como La Umbría, allá por 1941.
Y los detalles arquitectónicos de esa casa son alucinantes porque trascienden la mera necesidad de cobijo. Son una declaración de principios.
Raimundo y Ángel diseñan un sistema de pozas aprovechando un azud.
Para visualizarlo un poco, un azud es un pequeño muro tradicional de contención que desvía el caudal de un río o arroyo.
Gracias a esta pequeña obra de ingeniería hidráulica, lograron crear un espacio donde los niños del pueblo podían bañarse en los veranos. Y estamos hablando de una comarca caracterizada por su secano extremo.
Una pasada.
Y además, el interior de la casa fue decorado con intrincadas cenefas de cerámica valenciana.
Que la inclusión de esa cerámica valenciana es un destello de pura poesía en medio de la miseria de la posguerra. O sea, no era un material propio de la zona.
Para nada.
Implicaba un esfuerzo logístico y económico tremendo. Representa la visión de un hombre que ha viajado, que ha absorbido la cultura urbana y que decide deliberadamente injertar esa belleza y modernidad en la tierra seca de su infancia. Es una forma de decir que este lugar también merece ser hermoso.
¡Qué bonito! Es como si Novella intentara salvar el barco achicando agua desesperadamente desde la sala de máquinas institucional, mientras que Raimundo intentaba plantar un jardín rebosante de vida en la cubierta superior.
Mientras el barco irremediablemente se hundía.
Exacto. Porque ambos, a pesar de sus inmensos esfuerzos, terminaron perdiendo la batalla demográfica. Novella murió viendo cómo su pueblo se vaciaba.
Y Raimundo finalmente tuvo que emprender un exilio definitivo hacia Venezuela, dejando atrás esa casa maravillosa en la Umbría.
Pero claro, cuando la voluntad individual llega a su límite y no puede sostener por sí sola un ecosistema en declive, pues inevitablemente entra en juego la maquinaria del Estado. Pasamos de los esfuerzos personales de esas trincheras al impacto de una política sistémica.
Que francamente resultó ser el golpe de gracia.
Y así llegamos a una de las partes más reveladoras de este análisis, la Ley General de Educación de 1970 y la creación de los colegios rurales agrupados, los famosos CRA.
Sobre el papel, en los despachos de Madrid, el plan sonaba impecable.
Bueno, la intención oficial era modernizar la enseñanza y, paradójicamente, evitar el desarraigo. La lógica era que al crear grandes centros educativos comarcales bien equipados, los niños ya no tendrían que marcharse a las capitales.
Esa era la teoría del desarrollismo de la época. Se creía ciegamente que la concentración y la eficiencia material podían resolver cualquier problema social.
Claro.
Para los pueblos demasiado pequeños, la solución técnica fue crear residencias escolares anexas a estos colegios comarcales. Y en una hoja de cálculo, oye, parecía perfecto, pero la realidad sociológica de arrancar a un niño de su entorno fue catastrófica.
Total. El caso real de Casas de García Molina estalla en 1972. El pueblo se queda sin escuela porque su censo baja del mínimo requerido. ¿Y quedan 5 niños en edad escolar?
5 niños.
Sin un proceso de adaptación, sin previo aviso a las familias para preparar el terreno psicológico, la maquinaria burocrática los asigna a la residencia escolar de Carboneras de Guadazahón. De la noche a la mañana hacen las maletas y son enviados internos.
¿Y el testimonio de Manolo Sánchez Pla? Que entonces tenía 12 años, es fundamental para desmontar el mito del éxito de esta política.
Totalmente.
Hay que imaginarse a unos niños criados en libertad en las montañas, rodeados de naturaleza, de su familia, y de repente son trasladados a un edificio de 3 plantas, que para ellos debía parecer una fortaleza inmensa.
Una cárcel, casi.
Confinados bajo una disciplina férrea. Pasaban todo el curso lectivo allí y solo regresaban a sus casas por Navidad y Semana Santa.
Manolo describe su experiencia en el internado como una maquinaria fría que engullía su infancia. A nivel nutricional y material, el Estado cumplía. O sea, nadie pasaba hambre, dormían bajo techo y recibían una paga dominical de 10 pesetas.
Las famosas 10 pesetas.
Manolo relata cómo encontró un pequeño salvavidas emocional jugando al fútbol regional, fíjate. Pero bajo esa superficie de bienestar material, el daño era inmenso. Había dinámicas de acoso abusivas por parte de los alumnos mayores, una soledad profunda y una falta total de cariño.
Una orfandad emocional.
Es como intentar salvar una planta que ves un poco marchita, arrancándola de cuajo de su tierra para meterla en un invernadero de cristal supertecnológico. Y no te das cuenta de que al hacerlo le has cortado las raíces que la mantenían anclada a la vida.
Esto plantea una pregunta importante sobre nuestra fe ciega en la eficiencia burocrática. ¿Realmente los planificadores ignoraron por completo el impacto psicológico?
O quizá creían genuinamente que la eficiencia material y unas instalaciones relucientes podían sustituir el afecto y la pertenencia a una comunidad.
Da la sensación de que en su afán por modernizar, olvidaron que los seres humanos no somos solo hojas de cálculo, que requieren calorías e instrucción.
Requieren un tejido social.
Sin duda. Y fíjate, la consecuencia más grave de este internamiento forzoso fue la ruptura total de la cadena de transmisión de saberes tradicionales. Si se separa un niño de su paisaje durante los años más formativos de su vida, se le impide aprender a interpretar el clima, a cuidar la tierra.
A amar su territorio, en el fondo.
Exacto. Estos niños crecieron fracturados, divididos entre el mundo disciplinado del internado y un hogar lejano que cada vez sentían más ajeno. Lo que nos lleva, claro, a actos de pura rebeldía.
El caso de José Manuel Huerta García, un chico del pueblo vecino de Algarra. A mitad de curso, este chaval no aguanta más, se escapa del internado.
Tal cual.
Toma el coche de línea, el autobús comarcal hacia Landete para irse a vivir con su tía. O sea, prefirió mil veces la incertidumbre familiar y la falta de espacio que la seguridad estéril del internado.
Es un indicador clarísimo del fracaso emocional del sistema. Y el impacto a nivel macro fue que esta política aceleró drásticamente la despoblación. Si un hijo de 10 años está sufriendo en un internado lejano y solo lo ves dos veces al año, ¿qué incentivo hay para seguir manteniendo las tierras en un pueblo que se apaga?
Ninguno. Y las familias terminaron yéndose a la ciudad. Pero la historia nos sorprende, porque el declive rara vez es una línea recta.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Exacto. Justo cuando parecía que el internado dictaba el fin absoluto, los años 70 ofrecieron un breve destello de esperanza. A principios de la década ocurre el retorno de las familias de José, Julián y Gerardo Montesinos.
Y de pronto las calles vuelven a escuchar a niños.
Sí, pero el factor diferencial clave, la estructura que cambió todo, es que estos niños no fueron internos, fueron escolarizados en Landete, pero con un sistema de transporte que les permitía regresar a casa cada tarde.
Ese matiz de regresar cada tarde lo cambia todo.
Es la clave de Bóveda. El artículo describe escenas de la rutina diaria con un valor incalculable. Merendar con los padres, hacer las tareas escolares bajo el calor del brasero, con ese olor a carbón bajo la mesa camilla, ¿no?
Totalmente.
Escuchando a los abuelos. Esto demuestra que el arraigo no es un concepto abstracto. Es el simple acto de volver a dormir bajo el mismo techo, sin maletas a mitad de semana.
Si conectamos esto con el panorama general, descubrimos que los niños no son únicamente el futuro, como suelen decir los políticos, son el motor del presente. Su presencia diaria exige que la maquinaria del pueblo funcione, que haya pan, caminos limpios, calor en las casas.
Esa primavera demostró que si se protege el núcleo familiar, la vida puede florecer. Las semillas que plantaron figuras como Raimundo Jiménez logran a veces germinar en la siguiente generación.
Aunque fuera brevemente, sí.
Porque, lamentablemente, las fuerzas económicas de la época eran un tsunami. Aquella primavera fue efímera, y pasamos de esa vida cotidiana recuperada a la realidad actual del terreno, que es la última capa de este goteo silencioso, y el contraste visual que describe el estudio hoy en día es desolador.
La geografía física ha sido derrotada por el abandono total. Los caminos de herradura están borrados, devorados por la maleza. Las estructuras hídricas, aquellos cauces y azudes de los que hablábamos,
sí.
Están secas o derrumbadas. Y las antiguas tierras de secano están cubiertas de aliagas y esparto salvaje. Hoy solo resisten unas 4 personas, regando un puñado de huertos.
Es un paisaje en ruinas, materialmente hablando. Pero justo aquí entra nuestra segunda fuente, la canción La España Vaciada. Y lejos de ser un canto fúnebre, lanza un mensaje de rebelión frontal.
Desafía la derrota física, ¿verdad?
La letra es un desafío directo. Dice, no es despoblación, es relato. No es carencia, es identidad. La música insiste en que el pueblo no es ausencia, es memoria. Y se rebela contra ser solo un número en la estadística, reclamando ser territorio de verdad. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Es una gran pregunta.
Si el paisaje físico está sepultado bajo la maleza y las casas están vacías, ¿es esta canción un consuelo romántico para enmascarar una derrota? ¿O funciona hoy en día como un monumento digital indestructible para García Molina?
Su función es profundamente real. Funciona como un monumento, sin duda. Yo argumentaría que la despoblación mató la geografía, pero no pudo con el sentido de pertenencia.
¡Qué buena forma de verlo!
La resistencia de Novella siendo 10 funcionarios a la vez. La terquedad de Raimundo construyendo pozas en la posguerra. La soledad gélida de Manolo en el internado. Todo eso se ha destilado y convertido en identidad. El silencio no es el único destino para estos pueblos. Su relato sigue vivo en quienes lo cuentan.
Madre mía, es una forma bellísima de sintetizarlo. Para recapitular muy ágilmente el viaje que hemos hecho hoy. Hemos visto cómo el vaciamiento de la España rural fue un proceso complejo donde las fuerzas macroeconómicas chocaron con individuos excepcionales.
Individuos heroicos, diría yo.
Y donde políticas diseñadas desde despachos lejanos destruyeron el ecosistema afectivo necesario para sostener la vida comunitaria. Es fundamental recordar, para quien nos escucha hoy, la importancia de aprender de estos errores al pensar en el desarrollo de territorios.
Cualquier intervención que ignore la red emocional diaria está condenada al fracaso o a la destrucción.
Absolutamente. Y antes de despedirnos, quiero dejar una última idea provocativa flotando en el aire para que la audiencia la rumie. Hoy hemos analizado el desarraigo geográfico del campo a la ciudad en el siglo XX.
Sí.
Pero pensemos en nuestra realidad actual, en este mundo hiperconectado y del teletrabajo. A menudo vivimos hacinados en enormes edificios dentro de grandes metrópolis y, sin embargo, apenas conocemos a nuestros vecinos.
Es verdad.
Cabe preguntarse, ¿no estaremos sufriendo un proceso inverso de goteo silencioso?
¡Ostras!
Físicamente estamos presentes en nuestros hogares, pero emocional e institucionalmente podríamos estar completamente desarraigados de nuestra comunidad más cercana. Quizás estamos perdiendo a nuestros propios Luis Novellas modernos.
Es una comparativa inquietante, la verdad. Nos recuerda que el aislamiento no es exclusivo del campo. Puede prosperar perfectamente en el centro de una gran ciudad si no tejemos redes.
Exacto. Y con esa idea en mente, cerramos nuestra inmersión profunda de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un recorrido verdaderamente revelador. ¡Hasta la próxima!